Pero lo que es el metro 60.
No, no tengo peso.
Ya, pero no me pulí. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por estar hoy día acá acompañándonos. Perdón el atraso, se vuelve a reiterar las disculpas por el atraso. Y la verdad es que, bueno, junto con la directiva y nuestras constituyentes que hoy nos acompañan, queremos pedirle al gobierno que le ponga urgencia al proyecto de ley Naín 2, que lo que pide es proteger y darle más atribuciones a carabineros, principalmente a raíz del asesinato de carabineros este fin de semana. Creo que es una situación dramática. Primero queremos solidarizar con su familia. Es el cuarto carabinero asesinado en este año y nos parece gravísimo no contar con las herramientas necesarias para poder protegerlo, no solamente a él, sino que también a su familia. Estamos viviendo una situación dramática en términos de violencia en el sur, en el norte y también en el narcotráfico que estamos viendo en Santiago. Y este asesinato, este cruel asesinato, tiene que traer alguna consecuencia positiva, como puede ser ponerle urgencia a los proyectos de ley, a todos los proyectos de ley que la UDI ha presentado, que tienen que ver con protección a carabineros, que tienen que ver con seguros de vida para carabineros, que tiene que ver con la nueva reforma, que tiene que ver con todo lo que implique darle más atribuciones. Creemos que hemos llegado a una situación límite. Y también en esta misma línea queremos también pedirle al gobierno que extienda el estado de emergencia, pero no más acotado. Creo que todos hemos aprendido lecciones en la vida y en este caso el gobierno también lo ha hecho al entender de una vez por todas que si bien el estado de excepción no es el fondo, el objetivo que tiene el proyecto, sino que finalmente lo que busca es disminuir la delincuencia que estamos viendo en el sur. Así que queremos pedirle también que lo extienda, no de manera acotada, y que aprenda la lección de que si bien no es el camino, sí obviamente que sirve para poder recuperar el estado de derecho. Adiós.
Oye, muy breve, el llamado que hace el padre del carabinero asesinado este fin de semana, llorando ante el ataúd de su hijo, lo hace una persona que ha vivido en carne propia la violencia contra carabineros. No es un llamado político el que se le hace a los parlamentarios para aprobar todas aquellas normas que busquen proteger a carabineros. Es el llamado de un padre llorando ante el ataúd de su hijo. Ese llamado que hace el padre, el carabinero asesinado, es un llamado que se le hace a toda la clase política parlamentaria. Nosotros lo hemos recogido. Es un llamado que esperamos que aquellos que han votado en contra de la ley Naim 1, entre ellos el ministro Giorgio Jackson, la ministra Camila Vallejo, el propio presidente de la República, sea un llamado que hoy sí sea recogido por parte de los parlamentarios del oficialismo. No podemos seguir llorando parlamentarios, o sea, no podemos seguir llorando carabineros asesinados. Tenemos que dejar de lado las declaraciones retóricas, tenemos que dejar de lado los llamados, tenemos que actuar. Y el llamado que se le hace por el padre de un carabinero asesinado el fin de semana a todo el Parlamento tiene que ser recogido transversalmente. Por eso, nosotros, desde la UDI disposición, desde la UDI exigencia, a ponerle urgencia a este proyecto de ley y que ojalá en las próximas semanas seamos capaces de despacharlo. No más carabinero asesinado, y desde esa perspectiva el llamado que hacemos el día de hoy, particularmente a aquellos parlamentarios del oficialismo que, así como Camila Vallejo, Giorgio Jackson, el propio presidente de la República, votaron en contra en su momento de la ley Naim, hoy día sí seamos capaces de sacarla adelante. ¿Quieren decir algo más ustedes sobre el tema carabineros, constituyente, que no es menor? Pues fundación de carabineros, sí. En la convención. De hecho,
se pelean.
Yo me iría por ahí.
Oye, me queda un poco.
Sí,
ya, bueno. No, solo decir que estos últimos días hemos visto el llanto desgarrador de un padre, de una señora de carabineros también, por la muerte de un carabinero que deja dos hijos, una menor de 6 meses, y que no puede dejar impávido a ningún chileno. Yo hoy día me sumo a las palabras de la Pepa, de Javier, de la UDI, de poder condenar fuertemente la violencia, que creo que es el primer paso para poder también proteger a nuestros carabineros que hoy día dan la vida por nosotros. En ese sentido, desde la UDI, también desde los convencionales constituyentes, hemos tenido siempre el compromiso de condenar la violencia y de mejorar hoy día las condiciones de los carabineros de Chile y de todas las instituciones a cargo de proteger la seguridad. que sin seguridad no hay libertad para los chilenos. Entonces ese compromiso hoy día se reafirma y le volvemos a decir al gobierno, aquí estamos para conversar y para acordar todo aquello que sea necesario para terminar con la violencia que hoy día azota nuestro país.
Bueno, ya se confirmó que, o al menos la expresidenta de Chile confirmó que no va a postular nuevamente al alto cargo de comisionada de derechos humanos en la ONU, y volvería justamente antes del plebiscito. ¿Usted cómo ve que podría afectar el rol de la expresidenta en la campaña para el plebiscito, si tal vez podría ser un factor a favor de la prueba?
Bueno, lo primero habría que preguntarle a la comunidad internacional si está disponible para elegir nuevamente a la alta comisionada Michelle Bachelet para reelegirse en ese puesto. Habría que preguntarle a la alta a los comisionados, a las personas que eligen ese puesto, si es que tenían disposición original para reelegirla, porque quizás la razón por la cual ella vuelve a Chile, entendible en su argumentación, está dada fundamentalmente por la incapacidad para actuar en temas de violación a los derechos humanos en Venezuela, Nicaragua y otros países. Hay una crítica muy importante respecto a la labor de la alta comisionada, respecto a su labor en algunos países, y que yo creo que hace que muchos hayan planteado también la duda de si ella era posible o no que se reelegía en caso de que se hubiese repostulado. Si ella viene a hacer campaña para el apruebo, bueno, me parece que nuestra disposición en esto, y la hemos manifestado en incontables ocasiones, es que sea la sociedad civil, no los rostros políticos tradicionales, los que hagan campaña para visibilizar, más que por hacer una campaña política, cuáles son las consecuencias de una mala propuesta que está haciendo la Convención Constitucional. Eso nos parece, o sea, y si ella va a tomar la lógica tradicional de la izquierda contra la derecha, el gobierno contra la oposición, esto yo creo que es una disputa que quizás a ella le ha tocado verla en Nicaragua, Venezuela, y quizás no tuvo la capacidad de entender la importancia que tiene la defensa de la democracia y los derechos humanos. Eso es lo que está de alguna manera también en juego hoy día en la convención, eso es lo que está en juego respecto a lo que tienen que votar los chilenos el próximo 4 de septiembre. Yo creo que la ciudadanía tiene que evaluar en su contexto y objetivamente lo que el contenido del borrador de la convención. Falta mucho trabajo, nos quedan 2 meses y es la ciudadanía la que tiene que informarse respecto de lo que esto contiene. Esto no es una disputa tradicional política, es la disputa probablemente sobre la democracia más relevante que se haya dado en los últimos 35 años. En la sombra, bueno, el presidente Boric parece que le dio la bienvenida, así que si es que así sería una contradicción vital. Habría que preguntarle a la gente del gobierno, no nos parece que ese sea un ángulo que nosotros tenemos que abordar.
Javier, respecto a otro tema, la próxima semana, al menos la presidencia de la Comisión de Constitución comenzará a discutir esta idea de los 4/7 para la actual Constitución, para la reforma de la actual Constitución. ¿Cuál es la disposición que hay para apoyar esa iniciativa en el Senado?
Yo creo que lo más importante acá es salirse de la lógica administrativa, que a muchos les gusta hablar de tercera vía o una cuestión que quizás es una cuestión política, porque uno le habla a la ciudadanía de 2/3, 4/7, 3/5 y es poco lo que se entiende. A mí me gusta más hablar de una nueva esperanza del proceso constituyente. Creo que eso es una nueva oportunidad de hacer bien las cosas. Acá más allá de quórums, de 2/3, 3/5, 4/7, acá estamos en presencia de una nueva oportunidad para el proceso constituyente que ha sido mal llevado, que la ciudadanía sabe cuáles son las negativas consecuencias del mismo y es importante que tenga una nueva oportunidad. La gran mayoría de los chilenos ve con esperanza el proceso constituyente. Un 80% de los chilenos en octubre del 2020 votaron favorablemente una nueva constitución. Hay que entregarle una nueva esperanza a esa gente, que no es precisamente una constitución mal redactada que divide a Chile y que hace que se pierdan valores fundamentales de la democracia y también de los derechos humanos. Tiene que haber participación ciudadana por la vía básica de participación ciudadana, que son plebiscitos, elecciones. La gente tiene que, obviamente, manifestarse respecto a lo que se construya como una nueva oportunidad, una nueva esperanza. Y eso es algo que se está conversando con distintos parlamentarios que están, de alguna manera, también trabajando en la creación y en la construcción de una nueva oportunidad. Ya una señal inicial la dieron los senadores Rincón y Walker con la presentación de este proyecto de los quórums, que más allá de lo administrativo y los números, es una nueva esperanza, es una nueva oportunidad. Y eso también, si usted revisa el texto actual de la Constitución, el artículo 127 de la Constitución vigente establece que en caso de que triunfe la opción rechazo, en el plebiscito de salida, el proceso queda cerrado. Nosotros creemos que es importante que en caso de que triunfe la opción rechazo, el proceso continúe. Esa es la nueva oportunidad, esa es la nueva esperanza. Sí, por supuesto. Lo hemos dicho que nos parece que es una buena cosa. De hecho, de alguna manera también lo habíamos conversado para que esa fuera el primer paso de esta nueva oportunidad para el proceso constituyente.
Senador, con respecto a Bachelet, volver a ese tema, ¿no hay temor en la UDI de que su figura pueda venir a reforzar o quizás a unir a Apruebo Dignidad a Socialismo Democrático, donde si bien van por el apruebo, sabíamos que hay parlamentarios que quizás no querían ir tanto por esta opción? ¿Hay temor de que pueda ser una figura política que venga a reforzar?
Mire, nosotros hemos entendido de que la importancia de la sociedad civil, de los rostros independientes, de los gremios, de los sindicatos, con la UDI, con las personas que usted ve acá parados delante de usted, hemos estado recorriendo Chile durante 3 meses. De hecho, este jueves nos vamos a la región de Aysén, con parte de ellos también, a conversar con gremios, con sindicatos, con la sociedad civil, para que sean ellos los que asuman el protagonismo. Si la izquierda quiere que un rostro político que ha sido presidente de la República en 2 oportunidades, ministra de Salud, y que viene llegando a un cargo internacional, sea un rostro de esa campaña, bueno, yo creo que no conversa por lo menos con lo que nosotros hemos definido, que es ponernos detrás de la sociedad civil. El estado de excepción en la región de la Araucanía es algo donde el gobierno tuvo que cambiar de opinión. Bienvenido sea, porque parece que para el presidente Boric los cambios de opinión solo son moralmente legítimos cuando son los propios. Cambió de opinión en el estado de excepción en la Araucanía, cambió de opinión en el tema del pase de movilidad, cambió de opinión con respecto al tema de los retiros. Y curiosamente se hace un cuestionamiento para con un sector político que está entendiendo que hay una importancia y ponen de relieve los chilenos la importancia del proceso constituyente. Y de alguna manera se califican ellos solamente legítimamente morales para tener cambios de opinión. Me parece que el estado de excepción en la región de la Araucanía, en la región metropolitana, algo dicho esto, sobre todo esto, me parece que eso es algo que no está dentro de la realidad actual en materia de seguridad en la región metropolitana. No contribuiría, porque el estado de excepción, particularmente en la macrozona sur, tiene que ver con el cuidado de caminos que están aislados, a desguardo. Acá estamos en una ciudad donde obviamente viven casi 9 millones de personas y eso implica una logística de seguridad absolutamente diferente.
Si la propuesta constitucional de la convención se aprueba por un voto, va a ser igual de legítima, esto buscando apaciguar las críticas sobre una posible ilegitimidad si hay una estrecha diferencia. ¿Usted coincide con eso?
Yo discrepo, yo creo que cuando tú construyes un pacto constitucional no es pensando en un gobierno, en un color político, en 4 años que dure un periodo de gobierno, sino que tiene que ser un pacto que pueda trascender, ojalá por décadas, por más de 100 años incluso. Las constituciones de los países más desarrollados tienen siglos muchas veces de historia. Y eso implica que hayan pactos grandes, pactos con la mayor participación posible, que tenga legitimidad el texto que finalmente emana de eso. Todo indica que en el plebiscito de salida, yo creo que el alcalde Jadwe se está poniendo el parche antes de la herida, es bastante probable que cualquiera de las 2 opciones en ese plebiscito no tengan una gran mayoría como la que se expresó en el plebiscito de entrada. Y por lo tanto, uno lo que esperaría es que se pudiese construir un consenso amplio, no aprobar una constitución por un voto y que algunos están pensando que al día siguiente se tiene que cambiar, no pensando en la lógica, alguien lo decía el otro día, comprarse un auto para cambiarle el motor al día siguiente. Tú tienes que ser capaz de hacer las cosas bien desde el comienzo.
Presidente Sebastián Piñera tampoco hay presidentes de partidos. ¿Es una decisión que se conversó? Si nos pudiera contar un poco de eso.
A ver, el tema, parece que hay varios preocupados más de las ceremonias que preocupados de construir algo como la gente. Perdón, es que soy un poco chica.
Vale,
y eso en realidad demuestra un poco la falta de espíritu republicano que ha tenido la Convención Constitucional en esta materia. O sea, el hecho de que se haya pifiado el himno nacional el día 4 de julio cuando nos constituimos, y bueno, que termine de esta misma manera, no es una sorpresa. Ahora, déjame volver un segundo con algo que me estabas preguntando, o sea, que estabas preguntando tú antes. El hecho de que ya nos pongamos el parche antes de la herida respecto de que esta constitución no va a tener o va a estar ahí en el 50%, te da cuenta que no es una constitución que une, o no es una constitución que es para todos los chilenos. Ya lo dijo también un convencional constituyente el fin de semana, esta constitución no va a ser la casa de todos. Y eso es básicamente el mensaje principal que nos deja el trabajo de la Convención Constitucional. Por supuesto que no. Créame que cuando quieren tener aforo en la Convención Constitucional, el tema de los protocolos no son un problema.
Mañana se tienen que votar los cuatro séptimos ya en el pleno. ¿Cómo proyectan que se vaya a dar esa votación?
Sí, es muy importante decir eso, que en realidad el quórum no es de cuatro séptimos, es una pantalla en realidad. Es el quórum que se establece para los temas más importantes de la Constitución de la Convención, es de dos tercios o con un referéndum. ¿Ya? Y se deja algunos temas, que serían por cuatro séptimos. Nosotros hemos planteado, la postura ha sido súper clara, no nos parece que el quórum de dos tercios sea un quórum que sea adecuado como para poder hacer modificaciones a un texto tan maximalista como este. Y de hecho también aquí nuevamente se da la ironía y la incoherencia por parte de la izquierda, que siempre dijo que los dos tercios, que es el quórum excepcional que tiene la Constitución actual, era un candado, era un cerrojo. Bueno, el mismo cerrojo se le está poniendo ahora a esta Constitución de la Convención. Y eso es bastante complejo, porque en realidad, y tú te das cuenta de que la opción apruebo, más que abrir puertas, lo que hace es cerrar y condenar finalmente a que los tengamos que mantener con este texto constitucional por un buen tiempo.
Me gustó la reducción de artículos que hubo y cómo quedó definitivamente con este gobernador, que se va a tener que hacer en las próximas semanas.
O sea, como gustar o no gustar, da lo mismo. Sigue siendo una constitución muy maximalista y el contenido sigue siendo el mismo. Y eso es importante que en el fondo las personas lo sepan. Sigue siendo una constitución de casi 370 artículos, sigue siendo una de las constituciones más largas del mundo, eso no ha cambiado.
Convencional, en el contexto de la reforma constitucional, me gustaría hacer su opinión por el proyecto de los senadores Walker y Rincón.
No, yo creo que acá ya el presidente de la UDI ya lo explicó bastante bien, no tengo mucho que agregar a eso. O sea, me parece bien de que cualquier opción que implique poder dar más alternativas, más que cerrarlas, que eso es lo que desde mi punto de vista está haciendo hoy día la Convención Constitucional al establecer un quórum de dos tercios para poder hacer modificaciones, es una buena noticia.
Bien. Gracias. Una pregunta por el tema de contingencia. Hoy día parlamentarios oficialistas ingresaron una solicitud de investigación por el caso que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, funcionarios se infiltraron en algunas marchas y manifestaciones por el estallido. ¿Qué le parece esa acción? Y también si le parece que tiene que investigar, y también la acción que hacen finalmente los parlamentarios y concejales oficialistas en torno a este tema.
A ver, me parece que viniendo de parlamentarios oficialistas y de personas que han estado hoy día visiblemente tratando de intervenir en el proceso constituyente de manera bastante evidente. Nosotros fuimos a la Contraloría hace dos semanas atrás por intervencionismo y la difusión de un video que está haciendo la propia convención y emanando del propio gobierno, que de hecho hay una investigación en curso por la Contraloría. A mí me parece que representa un doble estándar bastante absurdo. No conozco los antecedentes en los que se puedan fundar, pero conozco mucho a la alcaldesa Evelyn Matthei. Sé que una denuncia como la que se hace carece de absoluto fundamento. O sea, no me parece que sea algo plausible ni creíble. Es no conocer y es tratar de empañar probablemente en una persona que hoy día ocupa el primer lugar en las encuestas en materia de credibilidad, que no se mete en la chimuchina política. Yo creo que es la razón por la cual la alcaldesa Evelyn Matthei probablemente ni siquiera se va a referir a una cuestión como esta, porque ella no está involucrada en el devenir del día a día político. Ella hoy día tiene una buena evaluación en las encuestas fundamentalmente por ser una alcaldesa ciudadana con liderazgo en temas del siglo XXI, mujer, medio ambiente, y yo te firmo, te aseguro que es una denuncia absolutamente injustificada. Es que lo van a hacer. Yo no tengo ninguna duda que el actuar muchas veces de la izquierda, cuando ven un liderazgo empoderado que está hoy día bien evaluado por la ciudadanía, me imagino que van a tratar de empañarlo, pero No tengo ninguna duda, y cuando la alcaldesa Evelyn Matthei llegó a su actual cargo en la Municipalidad de Providencia, le corresponde hacerse cargo de una cantidad de situaciones irregulares que tienen hoy día, incluso a una persona, incluso hoy día tiene una persona, tienen muchas personas que están siendo, que fueron investigadas por la justicia por irregularidades en la corporación municipal, denunció el tema de las luminarias y las licitaciones en distintos lugares de Chile. O sea, creo que tratar de poner el manto de duda respecto de su liderazgo con una cuestión tan burda, me parece que habla justamente del liderazgo y que lo que ellos tratan de hacer es tratar de afectar ese liderazgo. No tengo mucho más que opinar sobre eso. Es que, a ver, el gobierno en esto yo creo que abrió los ojos tarde, cuando hoy día se van a gloria y muestran como un logro del estado de excepción la reducción de los hechos de violencia en un porcentaje importante, se demuestra que perdieron un mes donde los hechos de violencia y probablemente las víctimas aumentaron justamente por la incapacidad de abrir los ojos antes. Nosotros le estamos diciendo, abran los ojos hoy día también, no amarren de manos, no tengan este apellido de acotado, de limitado del estado de excepción, porque nos parece que si, así como se dieron cuenta que era una herramienta importante, dense cuenta que hay que dotar de todas las facultades de las Fuerzas Armadas para controlar el orden público en la región de la Araucanía. Gracias.
Gracias. Gracias. Gracias.